Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos echando la tarde contigo, en este día de la Constitución. Estamos pendientes de una rueda de prensa que está ofreciendo Greta Thunberg en este momento en la Casa Encendida de Madrid. Estamos escuchando, tenemos sonido directo desde allí. Este es el sonido.
No podemos permitirnos que pasen más días sin que se tomen acciones reales. Por eso la COP25 no es algo que deberíamos mirar como si fuese el pasado y a ignorarlo, porque cada oportunidad que tengamos...
Esa es la voz de Greta Thunberg aquí en Madrid, pidiendo que se tomen acciones para luchar contra el cambio climático. Después de esta rueda de prensa y de la manifestación en la que va a participar Greta Thunberg, España, como buena parte de Europa, como buena parte del mundo, se volverá a dividir entre gretistas, o sea, los que son partidarios de Greta, y los antigretistas. Ser gretista es una... ser antigretista es caer ya en la trampa de la dicotomía, ¿no? Porque si pone admitir la simplificación de algo complejo. El discurso de Greta tiene muchos puntos débiles. Se denuncia por parte de Greta una extinción masiva en el planeta, o sea que Greta hace un discurso catastrofista. Greta hace un discurso simplista. Denuncia la actitud de los mayores, que no han conseguido frenar de un modo adecuado la emisión de los gases con efecto invernadero. O sea, Greta simplifica y divide el mundo entre buenos y malos, ¿no? El viejo maniqueísmo. Greta reclama ya una modificación de todo para luchar contra el cambio climático. El discurso simplista, discurso de la inmediatividad. Greta parece rechazar esa gran virtud democrática que es la paciencia. Es lógico que el discurso de Greta pues provoque cierto rechazo. Ya digo, por este maniqueísmo, por este simplismo excesivo, por este tremendismo que tienen sus palabras a veces. Hay que también, al escuchar a Greta, puede ver ese ambientalismo revolucionario que ha sustituido a otras causas revolucionarias. Puede ver las exageraciones de la ecología profunda, que no apuesta por un desarrollo sostenible, sino simplemente por eliminar al hombre, porque el hombre es el mayor enemigo del planeta. Hay quien, escuchando a Greta, incluso ve una gran conspiración contra el desarrollo y contra los valores que nos distinguen como hombres respecto al resto de los seres que hay en la naturaleza y en la creación, ¿no? Hay quien ve todo esto en el discurso de Greta. Y probablemente los que son críticos con Greta, ya digo, tienen razones. Porque sí, porque es un discurso demasiado simplista, porque es un discurso demasiado maniqueo, porque es verdad que hay ciertas corrientes ecologistas que quieren diluir la singularidad del hombre, que se distingue del resto de las especies. Porque el hombre es consciente y se distingue del resto de las especies. Pero hay que reconocer lo positivo que hay en Greta. Hay que reconocer que el movimiento Friday for Future, o sea, los viernes por el futuro, ha servido para sensibilizar a la opinión pública mundial, especialmente a la occidental, sobre los problemas serios que tenemos con el cambio climático. La movilización de Greta ha servido para sensibilizar, pues, mucho más que las cumbres, y eso es algo positivo. La denuncia de Greta, el movimiento de Friday for Future, ha servido para que los jóvenes se impliquen en una causa que, ya digo, tiene muchas limitaciones, pero es una causa importante. Habrá quien dirá que es mejor que estén manifestándose por el planeta que no llenando su vacío pues con un nihilismo que a veces se vuelve violento. Greta es simplista, sí. Pero nosotros podemos no ser simplistas, porque nosotros somos los adultos. Y los adultos son los que no aceptan la simplificación. No aceptemos la simplificación. No seamos antigretistas. No seamos... entremos en el mundo con la complejidad propia de los adultos. Sepamos rescatar, valorar, abrazar el deseo de autenticidad que hay en el ambientalismo de la adolescente sueca. Si hay un deseo de cambio, si hay un deseo de que el planeta sea sostenible, aunque esté muy contaminado, nosotros, que no somos simplistas, podemos recoger lo positivo que hay en ese deseo de cambio. Es fácil poner a pingar a Greta. Es más difícil, pero es más propio de adultos y es más interesante rescatar lo mucho de interesante que hay en Greta. Es lo primero, pero no lo único. Posible caso de rabia humana en Vizcaya. El Servicio Vasco de Salud está realizando los análisis necesarios para confirmar la aparición de esta enfermedad en una persona que fue mordida por un gato durante su estancia fuera de España. Lorena Fernández.
El Servicio Vasco de Salud ha confirmado que la mordedura en el antebrazo se produjo el pasado mes de agosto durante la estancia del paciente en otro país. La evolución de sus síntomas ha llevado a los médicos a sospechar de que se trata de un caso de rabia, el primero en 30 años en esta comunidad autónoma. Para ello ha puesto en marcha el protocolo y las medidas de prevención previstas ante este paciente que sigue ingresado en el Hospital Vizcaíno de Cruces. También se ha puesto en contacto con sus familiares y personas de su entorno ante el temor de un contagio. La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central y que se transmite a las personas a través de mordeduras o arañazos de animales, tanto domésticos como salvajes, que estén infectados.
Antes, hace unos minutos, hablábamos de la posición de Greta Thunberg. Siguiendo la rueda de prensa que está dando la activista sueca, está nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, ¿qué está contando Greta Thunberg?
Pues su mensaje está siendo menos catastrofista que en otros foros. Es verdad que dice que no podemos esperar más tiempo, que hay que actuar, es lo que llama a los políticos a hacer, pero bueno, la verdad es que dice que no sabemos cómo estará el mundo en 10 años, cómo nos vamos a adaptar. Espera y confía que la COP25 desemboque en algo concreto. Comprende que es en 2020 cuando los países tienen que tomar esos compromisos por escrito, 5 años después de la cumbre de París, pero dice que esta no puede ser una cumbre de transición, no nos podemos permitir años de transición. Este es el mensaje fundamental que ha querido trasladar, también que toda justicia social implica previamente también la justicia medioambiental. Estos están siendo sus mensajes. La verdad es que elegantemente cada vez que le preguntan los periodistas, sobre todo siempre centrándose en ella, cede también la palabra a sus otros compañeros del movimiento Fridays for Future de diferentes países para que expresen también cómo ven su lucha en este momento.
Muere misteriosamente un oligarca ruso atropellado por un coche en el sur de Londres cuando paseaba a su perro. Es el tercero que fallece en circunstancias sospechosas desde 2012, corresponsal Paloma García Ovejero.
Se llamaba Dimitri, tenía 49 años y el pasado 25 de noviembre le atropellaron 3 coches a pocos metros de su mansión. Murió él y murió su perro, Oscar, al que paseaba, pero hasta ahora desconocíamos su identidad. Pasó sin pena ni gloria como una colisión de vehículos desafortunada, como un suceso. La policía británica solo lo ha confirmado después de que la noticia trascendiera en la prensa rusa. Y es que este oligarca, apellidado Obretetsky, es el tercer magnate que fallece en esta misma zona de Londres en circunstancias poco claras. El primero fue en 2012 mientras hacía deporte por la calle. El segundo, en 2013, apareció ahorcado en su casa. Ahora, los 3 conductores implicados en el atropello de Obretetsky han declarado ante la policía, pero no ha habido todavía ningún arresto.
Los aeropuertos europeos baten su récord en 2018 con más de 1.100 millones de pasajeros. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Y no para de crecer el número de pasajeros, tanto en el aeropuerto de Barajas, con 56 millones de pasajeros al año, como el aeropuerto del Prat en Barcelona, con 50 millones. De hecho, son el 5º y el 6º aeropuerto de toda la Unión Europea con mayor número de viajeros. La lista la lidera, como viene siendo habitual, el aeropuerto de Heathrow en Londres, con 80 millones de pasajeros, seguido del parisino Charles de Gaulle y el de Ámsterdam, que es, junto con el aeropuerto de Frankfurt, claves en las escalas a otros países fuera de territorio comunitario. En el conjunto de toda la Unión Europea, un total de 1.100 millones de personas tomaron vuelos durante el año 2018.
Y en deportes, Zidane ha hablado de la plaga de lesiones en el Madrid. Santi Duque.
Ha sido Fernando la rueda de prensa previa al partido de mañana a la 1 contra el Español. Recordemos que ayer, de una atacada, los blancos sufrían 3 contratiempos en forma de lesiones: Hazard, Marcelo y Gareth Bale. Hoy, ante los medios, el técnico francés respondía así a las posibles razones de esta situación.
Siempre es jodido las lesiones de un jugador, porque lo queremos siempre con nosotros. y no está contento, seguro, pero espero y mismo que es un poco más grave que de lo previsto, espero que va a volver rápidamente con nosotros. Nada más. Y lo de Marcelo igual, lo de Gareth igual. Yo no quiero a ninguno jugador fuera del equipo por lesión.
Una jornada, la 16ª, que empieza hoy a partir de las 9 en el Estadio de la Cerámica con el Villarreal Atlético de Madrid. Los rojiblancos en racha negativa, sextos en la Liga, necesitan una victoria para no alejarse más de la cabeza frente a un Villarreal que llega también en mal momento con 4 derrotas en 5 partidos y con la baja de última hora de Cazorla. En segunda división, esta mañana ha empezado la 19ª jornada con el Albacete 1, Extremadura 1, y desde las 4 está en marcha el Racing de Santander Fuenlabrada. Jaime del Olmo.
Así es, Santi, estamos en el minuto 8:30 de la segunda parte y hace nada, minuto y medio, acaba de aumentar su ventaja el conjunto verde y blanco. Un balón suelto en el área que ha cazado Álvaro Cejudo para ampliar la ventaja racinguista. Minuto 53:30 de partido, Racing 2, Fuenlabrada 0.
Gracias, Jaime. A las 6:30 Alcorcón Oviedo y a las 9 Málaga-Tenerife.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A pesar de que muchos se han marchado de puente, él ha decidido quedarse al pie del cañón. ¿Cómo estás, Juan Solo?
Estoy muy bien, Fernando, muy bien, y además satisfecho por cumplir con mi responsabilidad de estar hoy viernes aquí en los micrófonos de la tarde. Faltaría más.
Claro.
Mira, yo, como sé que te gusta el misterio, bueno, también te gusta el jamón, pero de eso no te he traído.
Hubiera sido un detalle.
Pero es más caro.
El misterio, a veces más caro el misterio.
Depende de a quién le toque. Pues te he traído misterio a ti y a los oyentes. Un especial investigación. Comenzamos viajando a Carolina del Norte. ¿Tú has estado allí?
No.
No, yo tampoco.
¿Entonces?
Bueno, pero por ambientar, porque la historia que voy a contar es tan rocambolesca que necesito que tú me ayudes a que los oyentes la puedan ver.
Entonces, ¿qué hacemos?
Pues inventar.
Ya, bien.
Los álamos de Carolina del Norte, no sabemos lo que hay en Carolina del Norte, hay árboles como en todas partes. Bueno, es una escena de película. Es cierto que a veces no se da una buena imagen de la policía, ni en el cine, ni en la televisión.
Woody Van Islow a la fábrica de donuts. En cuanto salgan del horno, avisáis al central. Camila Hierja, refuerzo. Vince y García, os toca turno de dormir.
En fin, pero no es el caso. Aquí la policía se portó bastante bien. Situémonos. Varios agentes de control de carreteras, de patrulla, intentan detener a un vehículo en un control. A bordo de este coche viajaban varios sospechosos, uno de ellos de asesinato, o sea que no era una tontería. Los individuos logran darse a la fuga, como en las películas rompen el cerco de la policía. Se dan a la fuga a toda pastilla y comienza una persecución de película. Esto tampoco lo has vivido tú, ¿no? Nunca.
Lo de la sirena, sí, la persecución. A mí la policía, no. Bueno, sí, sí me ha perseguido.
¿Te ha perseguido la policía?
Sí, pero no de este país.
Bueno, Fernández, y lo dejas así, ¿no? Como...
Sí, a mí, pero no la policía española.
Eres especialista en dejarlo ahí.
Es un misterio, ¿no?
Es misterio, o sea, sí, total. Bueno, pues Fernando ha sido perseguido, pero no por la policía española. Los individuos de Carolina del Norte, tras varios kilómetros de persecución, la policía detrás de ellos, varios coches de policía, aparece un Ford Taurus, que es un coche bastante clásico dentro de los Ford. Un Ford Taurus...
Si tú lo dices.
Sí, sí, es un coche habitual, no es una cosa extraña. Aparece un Ford Taurus de color negro, con luces azules en el techo, bueno, las luces de la policía, adelanta a los vehículos de la policía, que son varios... Y también adelanta a los sospechosos a velocidad de vértigo.
Ahora, o sea, que ya me he perdido. O sea, el Ford Taurus, que es un Ford muy habitual,
sí,
adelanta a la policía que los persigue.
A la policía que persigue a los ladrones.
Y a los ladrones.
Y a los ladrones, sí, o a los malhechores. Los adelanta a todos.
Se pone por delante.
Entonces el Ford Taurus se pone por delante y obliga a detenerse a los coches, ¿sabéis? Se colocan delante y van frenando un poco, sí, y entonces obliga a detenerse al coche de los malhechores.
Pare usted aquí en el arcén.
El conductor sale a toda velocidad.
¿El conductor de cuál coche?
Del primero, del Ford Taurus. Sale a toda velocidad, se identifica como policía, con una mano saca la placa, con la otra una pistola, encañona a los sospechosos y les obliga a bajar del coche para que los pueda esposar.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
Hasta aquí todo sería una escena...
Una escena clásica.
Clásica, pero emocionante, ¿no?
Sí. Bien. ¿El misterio?
El misterio. Todo fue muy rápido y eficiente, tanto que los policías que iban detrás no tuvieron tiempo de reaccionar.
Ha sido asombroso.
Entonces, cuando llegan a pie al lugar de la escena, o sea, esto ocurre muy rápido, se identifica, saca sí, la policía, sí, los ponen las esposas, llegan los policías de verdad, el otro dice, bueno, os los dejo, se mete en su coche y se va.
Pero ¿y se va con el esposado?
Se va con el Ford Taurus. No, se va con el Ford Taurus y deja a los cuatro esposados sobre el asfalto para que se haga cargo la policía. No tuvieron tiempo de preguntarle por qué había actuado de manera tan poco ortodoxa.
Y no se preocupe por nada, estoy en el caso. No se preocupe, estoy en el caso.
Eso es lo que me preocupa.
Ya.
Pues más tarde la policía se lleva a los sospechosos, los mete en Chirona, por meternos en vocabulario policial, y se enteran de que el del Ford Taurus no era policía. Era un vecino normal y corriente.
¿Y, dónde,
que,
y tenía sirena?
Y tenía sirena y obviamente tenía pirateada la emisora de la policía. Este señor se llama David Adams, con 30 años de edad nada más. Un héroe anónimo.
Soy Batman.
Fue arrestado, la policía fue a su casa, hola, ¿qué tal? Y le arrestó por hacerse pasar por un agente de la ley. Esto está prohibido y en Estados Unidos es muy serio. Y después fue puesto ya en libertad bajo fianza de $1,500.
¡Piastri!
¿Moraleja?
Moraleja, deja a los profesionales que lo hagan. Pero...
Intrusismo policial no, por favor.
Pero oye, lo hizo muy bien.
¿Se llamaba David?
David Adams.
Ah, David Adams.
Lo hizo muy bien.
El Ford era un Ford Taurus.
Ford Taurus negro.
Muy habitual.
Muy habitual. Las persecuciones.
Nada sorprendente. Gracias, Juan Solo.
A ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Entre 1940 y 1945, más de un millón de personas fueron asesinadas en uno de los mayores campos de exterminio nazi, el campo de Auschwitz.
¿Cuántos son en total?
688. Y ahora son su problema.
Unos días de viaje en tren. ¿Qué problemas van a darme?
Son vagones de ganado.
Los van a llevar a Auschwitz.
Dentro de unos días se cumplirá el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz por el ejército ruso, el 27 de enero del 45. La canciller alemana Angela Merkel esta mañana ha visitado el campo nazi. Un acto que tiene una gran carga simbólica, ya que desde el 1995 ningún dirigente de un gobierno alemán había recorrido el mayor complejo de campos de concentración creado por los nazis y dirigido por la SS. El campo de Auschwitz está situado a 43 kilómetros de Cracovia y en ese campo fueron asesinados 900.000 judíos, casi un millón, 74.000 polacos, 21.000 gitanos rumanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y cerca de 15.000 ciudadanos de otras nacionalidades. Los detalles de esta visita de Merkel a Auschwitz los tiene nuestra corresponsal de COPE en Alemania, Rosalía Sánchez. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rosalía, ¿qué importancia tiene esta visita que ha hecho de Merkel?
Bueno, es la última foto que faltaba en el álbum de Merkel de cuatro legislaturas. En todos estos años no había visitado Auschwitz y había ido a otros campos de concentración nazis, pero no a este que es el campo nazi por excelencia, ¿no? El que fue más efectivo, donde murieron más de un millón de personas solamente en esas instalaciones. Y lo hace en un momento en que están repuntando, no solo en Alemania, también en Europa, la violencia contra los judíos, el antisemitismo, pero muy particularmente en Alemania. Sabéis que en octubre hemos tenido este atentado contra la sinagoga de Halle, donde murieron dos personas y el autor era un negacionista del Holocausto, quería matar judíos, así lo ha dicho él abiertamente. Y en este momento, pues la canciller Merkel ha querido tener este gesto para con la comunidad judía y para poner de manifiesto que Alemania tiene que seguir recordando. Ese ha sido el objetivo de la visita.
En este momento, en Alemania, ¿qué memoria se tiene de Auschwitz, de lo que significaron esos campos de exterminio? La gente joven tiene memoria de lo sucedido. ¿Cómo se habla de estas cosas en Alemania?
Vamos a ver, los chicos en los colegios desde los 9 años estudian el nazismo y el holocausto. Bien es cierto que es ya una generación para la que es algo que aparece ya en los libros de historia, ¿no? Y que se permite una distancia que no se habían permitido generaciones anteriores, pues bueno, por una pura cuestión de inconsciencia, ¿no? No es que sean ahora los jóvenes alemanes antisemitas, sino que ya les parece como, ¡ah, oh, qué pesadez otra vez volver con lo del holocausto en el cole!, ¿no? Unas frases que jamás habrían dicho sus padres y mucho menos sus abuelos. Esto sí que es cierto que va tomándose una distancia temporal y moral respecto a la historia del nazismo. Pero influye también, sin lugar a dudas, el hecho de que hay un partido político, ajá, Alternativa para Alemania, que desde hace 2 años está presente ya en el Bundestag, que tiene presencia en todos los parlamentos regionales alemanes, y que si no es, no es, sería injusto decir que es un partido negacionista, sí, no es esto, pero sí que es cierto que algunos miembros de este partido coquetean con cierta relativización de esa historia, y sí que se promueve terminar ya con la cultura de la culpa, ¿no? Es decir, hablan de este recuerdo como algo que lleva demasiados años ya atenazando a Alemania y el espíritu alemán.
Con lo cual, esa visita de Merkel tiene también una significación política, claro.
Claro, tiene una, es un mensaje de consumo interno muy claro. Uno es poner distancia con este partido, con la Alternativa para Alemania, porque hay algunos líderes regionales de la CDU, del partido de Merkel, que bueno, se ven tentados a establecer pactos de gobierno, ¿no? Allí donde falta mayoría suficiente para formar gobierno, está esa posibilidad, y Merkel siempre se ha negado hasta ahora, y esta, vamos, ha sido una forma de sellar esa negativa.
Tenéis ya fresquito por ahí por Berlín, ¿no?
Tenemos ya fresquito, ya es invierno cerrado, muy poca luz, pero vamos en Auschwitz, que está en territorio polaco, siempre hace frío, da igual cuando vayas. Pero sales de ahí con el escalofrío.
Claro, se te enfría el alma, ¿no?, de visitar eso.
Exactamente.
Rosalía Sánchez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hasta pronto.
Escuchábamos antes a nuestra compañera Carmen Lavalle contarnos qué ha dado de sí esa rueda de prensa de Greta Thunberg. Ha sido menos personalista que otras veces, porque ha querido Greta Thunberg rodearse de otros líderes juveniles que impulsan los famosos Friday for Future. Hoy hay una manifestación de Madrid prevista para las 6 de la tarde. Siguiendo los preparativos, porque todavía queda un buen rato para la manifestación, quedan 40 minutos, está nuestro compañero Javier Atar. Javier, buenas tardes, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues me encuentro justamente en la cuesta de Moyano, aquí en la zona de Atocha, y poco a poco ya se empieza a llenar de gente que quiere participar aquí en la marcha por el clima. Concretamente estoy con Ángel, que viene de la región de Murcia, él es de Sosbas Menor, y si te parece, Fernando, podemos hablar con él.
Sí. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué queréis manifestaros esta tarde, Ángel?
Bueno, primeramente por el cambio climático que, bueno, está produciéndose, sí o sí. Y segundo, nosotros lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes en el Mar Menor, en la bulfera más grande de Europa de aguas salinas, en la que la tenemos ya casi muerta o perdida por mala gestión durante muchos años y la mano del hombre que ha influido en ella de forma negativa, porque cualquier actividad que se ha hecho alrededor de él ha sido contraproducente. A pesar de estar años y años avisando de que esto iba a ocurrir, nada, no se ha hecho nunca nada y hemos llegado al estado en que estamos.
Ya.
De
Ángel,
ser un mar azul y transparente, cristalino, a ser ahora el delta del Mekong.
Pones el ejemplo del Mar Menor. ¿Qué importancia tiene ya no solo la intervención de los políticos, sino que haya una mayor conciencia social de la situación del planeta?
Bueno, tenemos que dejarle una buena herencia a nuestros descendientes, y si no estamos concienciados, mi nieta, que ahora mismo tiene 2 años, pues no va a tener planeta ni va a tener futuro. Entonces, o empezamos todos a remar por el mismo sitio, por el mismo lado, y empezar a hacer actuaciones a nivel mundial, o no tendremos futuro de ninguna especie y de ningún tipo.
Ángel Monedero, gracias de Ecologistas en Acción, que nos denuncia la situación del Mar Menor. Javier, ya estoy oyendo por ahí que la gente se está congregando, ¿no?
Sí, poco a poco se va congregando aquí en la cuesta de Moyano. Hay gente venida de todas partes del mundo. Vemos banderas de distintas partes del mundo. Y sobre todo, uno de los grupos más mayoritarios es el de SOS Mar Menor, con el que acabamos de hablar. Y todo aquí a la espera de que a las 6 de la tarde comience aquí desde Atocha esta marcha por el clima.
Es SOS Mar Menor, no Ecologistas en Acción, entonces, la organización de Ángel.
Sí, pero pertenece a Ecologistas en Acción, SOS Mar Menor.
Gracias, Javier.
Gracias.
Bueno, estamos en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada. Hay gente que nos escucha mientras planta la cebada, otros mientras están recogiendo la aceituna, otros mientras ponen el Belén, y hay quien simplemente está en la mesa camilla, bien arropadita, con los pies muy calientes porque los tiene cerca del brasero. Sí, Rosa, ¿qué más están haciendo los oyentes?
Fernando, hay oyentes que nos han llamado y nos dicen que no digamos plantar la cebada, que es sembrar la cebada.
Perdón.
Y cada vez que lo decimos nos llaman, con lo cual no
llaman.
No
ha sido Rosa, ¿eh? Están sembrando la cebada. No
sí.
plantando, pues no. no se planta la cebada. No,
se
porque
siembra.
Porque son semillas, claro. Entonces no son plantas. Uh-huh. Es que la gente de ciudad que no tiene ni idea.
No tenemos ni idea.
Yo no tengo ni idea. Tú sabes del campo, todo.
Sí,
hombre.
Yo, bueno.
En Ciudad Real, y tenéis mucho campo.
Mucho campo, sí. ¿Eh? Sí, muchas viñas. Es lo que tenemos
en mi zona
sí. es de viñas. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho la gente que nos llama y nos dice que está montando el Belén y oyendo la tarde.
Dicen,
yo también suelo poner el Belén en este puente, más que nada porque hay tiempo, aunque el niño lo ponemos el 24 por la noche antes de ir a la Misa del Gallo. Y más oyentes.
Niño no llega hasta, claro, muy bien, muy litúrgico, hasta que no empieza el tiempo de Navidad. Oye, pues que nos llamen diciendo que si están poniendo el musgo, si están poniendo un poco de serrín, porque se ponía antes serrín para hacer los caminos.
Sí.
Si tiene la maquinita si tiene el molino del agua, si le han puesto agua o no al Belén. Eso es un paso, ¿eh? Cuando el Belén ya tiene agua.
Qué bonitos.
Cuando el Belén suena con el aguilla en casa. Sí.
Y con lucecitas en las casitas también.
Con lucecitas en las casitas, si están los magos. Hay quien pone los reyes, los pone luego, no los pone al principio. Bueno, que nos cuenten eso.
Cuando ya van a llegar, claro.
Claro, cuando
no,
van a llegar, cuando va a ser la epifanía.
Hasta enero no se ponen los reyes.
¿Qué más hacen nuestros oyentes?
Bueno, a ver, dicen por aquí, mira, más oyentes que están a vueltas con el Belén en este puente.
Buenas tardes a la gente. Yo este fin de semana no viajo, me parece una meme. Me quedo en mi casita, Granada, divinamente,
en Granada,
y aprovecharé para poner el Belén.
Trabajo hoy, mañana y pasado. Mi chiquillo pequeñito está malucho. Mi señora también trabaja mañana. Entonces el planazo será montar con mis hijas. Sí, Belén, buena idea. Me habéis dado una idea chuli.
Pues bájate la caja bájate la caja del trastero, del armario. Y ya que estás en casa, pon el Belén con primor, con cuidado, con detalle.
Y sobre todo el tradicional. Porque mira, Fernando, dice por aquí, el año pasado monté un árbol muy especial con bolas de chocolate como adorno y no me duraron ni un día. Dice, este año árbol tradicional, y a ver quién es el valiente que les hinca el diente a las bolas.
Claro, se pone una bola de chocolate, eso no dura nada.
Exactamente.
Oye, 607-150602, ¿no? Que
sí,
nos
señor.
Manden los mensajes contándonos qué están haciendo en este puente. Mira, hay alguno que se ha animado a poner el Belén. Y que sí, que la cebada no se planta, que la cebada se siembra. Que ya lo hemos aprendido. Esperamos tus mensajes.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos.
Creo que si miras bien, hay elfos. Mírate, tú también eres elfo.
El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
En Securitas Direct, estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900 200 200.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, tocha una veu.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? ¡Ja, ja! ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? ¡Ya no! ¿Caída de cabello? ¡Nunca más! Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 5 al 11 de diciembre, solo en Conforama.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Primer año.
¡Ho, ho, ho!
Décimo año.
¡Ho, ho, ho!
Quincuagésimo año.
¡Ho, ho, ho!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay que cerrar los oídos al miedo y a la nostalgia.
Hay que elegir el camino que señala la esperanza. En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, de tus sueños y de tu alegría.
Esta era una de las canciones que sonaba en 1978. En el centro de tu vida, así llamaba al voto la UCD. Hoy nuestra Constitución cumple 41 años. La Constitución del 78 es el fruto de la transición, de una transición que algunos dicen que es un fenómeno absolutamente excepcional porque no es fácil que se pase de una dictadura a una democracia de forma pacífica. Vamos a repasar algunas particularidades. No vamos a repasar el articulado constitucional porque vamos a contarte otra cosa de la Constitución. Pero antes quiero preguntarle a Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Fernando ha estudiado seriamente la Constitución. Escribió un libro muy interesante, un libro de entrevistas. Fernando, ¿cómo de importante, cómo de excepcional ha sido la Constitución en nuestra historia del 78?
Hombre, la Constitución abre uno de los periodos de mayor estabilidad que ha tenido España a lo largo de su historia reciente. No hay que olvidar que veníamos de una dictadura que se alargó más de lo previsto, incluso para los propios vencedores de la guerra civil. Y la Constitución posibilitó la incorporación de España a Europa. España durante el franquismo había quedado aislada de Europa, y la Constitución lo que le permite es incorporarse a los países de la Unión Europea. Y se consigue fundamentalmente a través del diálogo, del consenso y de mirar hacia el futuro y no mirar hacia el pasado.
Del diálogo y del consenso, había una ponencia constitucional que trabajaba en el Congreso, pero los ponentes constitucionales y algunos más, porque no solo estaban ahí negociando los ponentes constitucionales, trabajaban en el Congreso, pero también trabajaban en otros sitios. Urbano Canal, buenas tardes. ¿Dónde
Muy
más
tardes.
Trabajaban los ponentes y los que no eran ponentes para redactar la Constitución?
Fernando, ¿dónde crees que se fraguan aquí todas las cosas?
No sé,
cosas
no sé, me ocurre.
España.
Dímelo tú.
¿Una biblioteca?
En una buena mesa. En torno a una mesa donde se hacen todas las cosas importantes en España. Podemos decir que la Constitución realmente se coció. A fuego lento, al chup chup, en distintos sitios emblemáticos, escenarios que aún hoy existen y que vamos a visitar. Nos vamos a colar en la cocina de un restaurante tan emblemático como Lardi.
Aquí en Lardi se han cocido, nunca mejor dicho lo del cocido, porque ya sabes que es uno de nuestros platos más famosos, se han cocido grandes acuerdos políticos durante los últimos 180 años, porque al estar tan cerca y tan próximo al Congreso de los Diputados, y estamos muy orgullosos, porque siempre decimos que eso, con un buen vino y con una buena comida, siempre es más fácil llegar a buenos acuerdos.
Totalmente, la sabiduría popular, Fernando, ahí está, ¿no?
El que la nos habla está muy cerquita del Congreso de los Diputados.
Sí, totalmente, en Carrera San Jerónimo. El que nos habla es Daniel Marugán, gerente del decano de los restaurantes españoles. Se fundó en 1839. Por sus salones han pasado efectivamente buena parte de la historia de España. Allí se han fraguado, digamos que, derrocamientos de reyes, políticos, repúblicas, introducción de nuevas dinastías, restauradores, regencias y dictaduras. Si sus paredes y espejos hablaran.
Estas paredes, en algún privadito como el Salón Blanco, que seguro que es uno de los salones que cuenta con más secretos de España, si no el que más, porque en ese salón privado es un salón chiquitito, pero matón. Aquí hemos tenido prácticamente reyes, reinas y políticos de todos los signos. Se cierran en ese salón y ahí todos los secretos se quedan en ese salón. Nunca salen de ese salón y la discreción siempre ha sido muy importante en Lardi.
La discreción es muy importante. Daniel es hijo de Milagros Novo, propietaria durante muchos años de esa casa. Ella misma le ha contado reuniones de la época en la que la Constitución estaba empezando a hervir.
Aquí hemos tenido reunidos, ahora ya están fallecidos, pero aquí hemos tenido en la misma mesa reunidos a Santiago Carrillo y a Manuel Fraga y Guibarne, y mi madre fue testigo de esas reuniones y ahí estaban también, con ideas completamente opuestas, y oye, pues eran capaces de sentarse, de hablar y no sé, y entenderse un poquito más.
Bueno, ya tenemos el primer escenario donde se coció la Constitución, fíjate, Fernando, Fraga y Carrillo.
Y hoy es imposible que se sienten Rivera, que ya no está, y Sánchez, ¿no? Y parte de la situación en la que estamos ahora es precisamente por esa.
En Lardi se sentaban Fraga y Carrillo. Hemos hablado ya de Lardi, uno de los sitios donde, bueno, se fue fraguando la Constitución, pero seguro que hay más sitios, ¿no, Urbano?
Hombre, todo el mundo sabe cuál es el papel de los siete padres de la Constitución. Fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca por la UCD, Gregorio Peces Barba por el PSOE, Manuel Fraga por la Alianza Popular, Jordi Soletura por el PC y Miguel Roca por Pacte Democrático, ¿no? Pero hubo momentos en los que la negociación se iba atascando. Ahí teníamos momentos de fricción. Y aquí vuelve a entrar en juego la importancia de una buena mesa en nuestro país.
A ver.
En ese punto nacen los llamados pactos de mantel. Pactos del mantel se llamaron. Los representantes de los grupos políticos se reúnen en lugares privados. Uno de ellos es el Parador de Sigüenza. Hasta allí nos vamos. El vicepresidente del gobierno de Suárez, se llamaba Fernando Abril Martorell, recibe el encargo de recuperar el consenso con el PSOE. Por el lado socialista estaba un hueso duro de roer, que era Alfonso Guerra. Sin embargo, consiguieron ir haciendo buenas migas en reuniones que no fueron precisamente cortas.
No, era de encerrarse aquí en el Parador, Estar literalmente encerrados 3 o 4 o 5 días, pues redactando artículo por artículo, maquillando las frases, discutiendo, pues el de Convergencia, el Miguel Roca, pues con sus cosas, el de Fraga con las otras. Entonces al final pues todas las discusiones encontraba el término medio, ¿eh? Lo que sí que tenían claro era pues que la Constitución tenía que unir a las dos Españas en lugar de seguir dividiéndolas. Entonces, bueno, sobre esa base yo creo que se hizo un buen trabajo. Encerrados a Caligando en el Parador.
Se bloquea, Fernando, la ponencia constitucional y hay que recurrir a dos hombres que no estaban en la ponencia, pero que al final acaban siendo amigos, Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. ¿Qué papel tuvieron?
Fueron dos muñidores muy importantes. Hay que aclarar una cosa, y es que al consenso y a la negociación se llega más o menos por obligación. O sea, en el ánimo de la UCD al principio no estaba precisamente la de convocar una ponencia constitucional, sino ellos pensaban que iban a conseguir mayoría absoluta y ya tenían preparada una constitución redactada por Herrero de Miñón.
Ya.
Cuando los resultados electorales no son los que ellos esperaban, necesariamente se ven obligados a tener que convocar esta serie de reuniones, y los pares de la constitución son los que finalmente redactan, pero los que acuerdan todo son Abril Martorell y Alfonso Guerra.
Vamos a volver a ese parador de Sigüenza, ahí donde tenemos todavía a los padres de la Constitución trabajando. ¿Qué más nos cuentas de ese parador urbano?
Fernando Tizón es el director actual del parador de Sigüenza en Guadalajara. Es un imponente castillo medieval, a todo esto del siglo XII, ¿no? Como nos cuenta, él es seguntino, de nacimiento, y en su pueblo pues no son de presumir mucho, pero sí hay un cierto orgullo en señalar que Sigüenza pues fue parte fundamental en la transición. Nos interesa saber también en qué consistían los menús que se comían durante las negociaciones.
Importante. Comer, alimentándose de callos, de migas, de comida bastante, bastante castellana, porque en aquella época la cocina que tenía el parador, te hablo del 77, 78, ¿no? Sí, 78, pues la cocina que tenía el parador era una cocina muy, 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 muy local, muy regional y muy castellana. Esas migas no podían faltar, los asados.
Migas, asados,
todo
así
ligerito.
Salió la cosa, sí, sí.
Todo ligerito.
Y todo eso sin siesta, ¿no?
Efectivamente, oye, las siestas tenían que ser...
Algún digestivo habría.
Por supuesto, habéis destacado la amistad entre Abril Martorell y Alfonso Guerra. Cuajaron una gran amistad ahí a favor de un consenso final, ¿no? Pero, ¿cuál fue la clave aquí? Que esto lo ha dicho Alfonso Guerra, creo. Abril Martorell era hipotenso, y por la mañana no valía para nada, pero a medida que iba avanzando el día, llegaba la noche, empezaba a funcionar. Y Alfonso Guerra era pues un noctámbulo. Entonces, ahí, al final de la noche, se juntaban los dos.
De madrugada ya,
de
¿no?
madrugada, ya, se juntaban los dos, empezaban a trabajar, y los demás estaban abriendo la boca, pero ellos, a base de café, sobrevivían.
Eso sí que me consta, muchísimos litros de café. Ya te digo, yo soy seguntino. Este fue mi primer parador donde trabajé, aunque luego me fui y después de 20 años he vuelto. Pero los viejos del lugar, por decirlo de alguna manera, los antiguos camareros, ya son gente bastante mayor, recuerdan la cantidad de café.
Bueno, tenemos Lardi. No, la cosa no va nada ligera. Tenemos Lardi, tenemos el parador de Sigüenza. ¿Y hay algún punto más donde se cociera la Constitución?
Pues sí, nos consta que hubo reuniones numerosas en distintos restaurantes de la época. Como el Escuadrón, que estoy investigando, que estaba en la calle Tamayo y Baus, ya no existe, o en hoteles como el Palace. Pero hay un lugar fundamental. En el transcurso de una larga cena en el restaurante José Luis, de la calle Rafael Salgado, frente al Bernabéu, se pactan nada menos que 25 artículos de la Constitución. 25, ¿eh? José Luis Ruiz Solaguren fundó este grupo de restaurantes, que son pioneros en traer los pinchos del Bilbao natal de José Luis a Madrid. El primero en 1957 en la calle Serrano. Su hijo, José Luis Ruiz Madroño, nos recuerda aquel día señalado.
Pues vamos a ver, este grupo de políticos de aquella época, entre los que estaba, bueno, pues Manuel Fraga, Miguel Roca, Jordi Solé Tura, Pérez Llorca, bueno, Pérez Barba, pues estos estuvieron, me imagino que tendrían unas reuniones previas, y una de las últimas reuniones pues las tuvieron en el restaurante José Luis que tenemos en la calle Rafael Salgado, enfrente del Bernabéu.
Era 22 de mayo de 1978 y, como decimos, lo de la larga cena es con conocimiento de causa. El actual gerente, José Luis Hijo, tenía solo 12 años, pero esta historia es de las que le han contado hasta aprendérsela de memoria.
Pues vamos a ver, llegaron sobre alrededor de las 7 de la tarde, que estuvieron al principio pues tomándose unos cafés, posteriormente cenaron, se les sirvió una recena, se les sirvieron a base de cafés. Bueno, pues prácticamente todo el equipo estaba pendiente en todo momento, y al frente de ellos, pues en ese momento, pues estaba mi padre, pues sirviéndole como uno más, como lo que ha hecho toda la vida, vamos.
Pues atención, me empezó a las 7 con café. O sea, a las 7 ya empieza con el café. Cena y recena hasta las 4 de la mañana.
Tremendo. Os interesa también saber qué comieron.
Sí, supongo. Claro. Hombre, ¿cómo no?
¿Y qué recomieron?
Vamos a verlo.
Pues la verdad es que comieron a base, cenaron a base de pinchos. De pinchos nuestros, pues el típico pincho nuestro de tortilla, de merluza, de morcilla. Pues los pinchos de José Luis de toda la vida.
Buen producto.
Sí, sí, sí.
Oye, pues que sirva esto, Fernando. Hoy queremos rendir homenaje a estos sitios donde se produjeron aquellos pactos del mantel. Los lugares que acogieron con calor y buenos guisos, a los que tuvieron que lograr acuerdos que no fueron fáciles para llegar hasta nuestra actual Constitución. Para lograrlo fue fundamental el papel de profesionales de la hostelería, como Milagros Novo, propietaria del Ardi, los trabajadores del Parador de Sigüenza o toda una institución como José Luis Ruiz Solaguren, amante del producto tradicional de calidad y prestador de servicios por naturaleza, como lo definían por aquella época. Su hijo nos deja una última reflexión.
Pues nada, recuerdo así una de las cosas que sí comentaba, es que es verdad que se sentaron, que estuvieron hablando, que llegaron a un entendimiento, gente tan dispar como había en aquel grupo, ¿no? Vamos a decir, de diferentes ideologías políticas, ¿no? Quizá muchos de los políticos de hoy en día pues deberían de tenerlo en cuenta y dialogar más y hacernos a todos todo más fácil.
Habla, pueblo, habla.
Gracias, Urbano. Fernando, fíjate, ya lo ha dicho de José Luis, esta crónica, que parecía una cosa anecdótica, casi se convierte en
sustancial,
en juicio sobre los actuales políticos, una capacidad de contacto humano y de trabajo más allá de redes sociales que no había, más allá de asesores que habría, pero no relación personal entre los
la
políticos.
La relación personal es muy importante, y gracias a ella se forja una constitución que nace, hay que decirlo, desde la debilidad. O sea, los pactos y los consensos a los que se llega, y la Constitución queda muy abierta precisamente porque partían de puntos extremos. O sea, cuando has hecho antes referencia a Carrillo y a Fraga, estamos hablando de personas, en el caso de Carrillo, que habían participado en la Guerra Civil, ¿no? Y Fraga, que había sido ministro con los vencedores de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, para llegar a esos consensos, no hay que olvidar el papel del PNV, no hay que olvidar el papel de los nacionalistas catalanes. La Constitución que nace de ahí es una Constitución muy débil. Una Constitución muy débil que deja todo abierto y que confía en que la clase política, a través de leyes orgánicas, vaya completando todo aquello...
Desarrollando y precisando.
Y precisando todo aquello que la Constitución ha dejado abierto. Por desgracia, a lo largo de estos 40 años no se ha hecho de la manera más correcta que podíamos esperar, y es por eso estamos en la situación en la que estamos.
Hablamos con Abel Hernández. Saludamos a Abel Hernández, que ya entonces estaba trabajando como periodista. Abel, gracias por atendernos en la tarde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ya me has llamado viejo, pero...
experiencia. Oye, hemos estado reconstruyendo los contactos personales, las comidas en Lardi, las comidas en José Luis, los encuentros hasta ahora, altas horas de madrugada de Guerra y de Fernando Abril Maltorell. No sé si nos faltan más elementos. ¿Tú qué resaltarías de esa negociación para sacar adelante la Constitución?
Bueno, me acuerdo de una frase de Víctor Márquez Reviriego, un magnífico cronista parlamentario, que decía: de grandes cenas están las constituciones llenas. Y esto es así, ¿no? Bueno, en aquella cena de José Luis, si no tengo mal mis datos, se habían aprobado 24 artículos de la Constitución hasta ahora en la Comisión Constitucional, y en aquella noche se aprobaron 25, los 25 siguientes, o sea, en una tacada. Es decir, bueno, es evidente que hubo en gran parte, bueno, se negoció dentro del Parlamento, pero sobre todo fuera, se hizo sobre los manteles. Yo tengo una historia no tan conocida.
Cuéntanos.
De una negociación que hubo en un tema muy delicado, que era el tema de la educación.
Ajá, hombre.
Entre la Iglesia y los socialistas. Entonces se reunían tres ilustres dirigentes del PSOE y tres eclesiásticos importantes, muy silenciosamente, en aquellos días cuando estaba tejiendo la Constitución, entre los tres, si no recuerdo mal, los tres representantes eclesiásticos, era uno que luego ha llegado a cardenal, que es el que fue catedrático, fue rector de la Universidad de Salamanca, Fernando Sebastián. Olegario González de Cardenal y Patino, inefable Patino, el secretario del cardenal Tarancón. Se reunían en secreto en casa de un diplomático en Madrid, en el centro de Madrid, después de las sesiones en el Parlamento. Iban Solana, Pérez Barba, normalmente iban tres o cuatro altos dirigentes del PSOE, y allí se pasaban la noche negociando hasta que llegaron a un acuerdo, a un pacto que podía haber sido histórico sobre la educación entre los socialistas y la Iglesia. Una noche, a mí me lo contaba José María Patino, trajeron para que lo testificara y lo ratificara al obispo de Segovia, que se llama Palenzuela, y estuvieron, vamos, cuando se volvía de madrugada en el coche a no era en un restaurante, pero en una casa particular de un diplomático, cuando se volvía por la noche, lo llevaban en el coche a Segovia. Palenzuela, Monseñor Palenzuela, llegó a decir: este es el día más importante de la Iglesia española en 40 años, esto es histórico, tal. Luego se chafó todo, porque mientras tanto, pues otros estaban negociando con la UCD, que estaba en el poder en aquel momento. Pero bueno, este acuerdo podría haber sido realmente importante. Estamos igual que estábamos, o sea, 41 años después seguimos sin pacto educativo.
Abel Hernández, gracias por haber estado con nosotros recordándonos esa España en la que todavía se hablaba, aunque se tuviese otra diferente forma de entender la vida y la política. Gracias, Abel. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias.
Vale, gracias.
Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros. Gracias, Fernando, por feliz día de la Constitución a todos.
Feliz día. ¿Y cómo están celebrando los oyentes el Día de la Constitución? Este puente, algunos están con la cebada, no plantando, sino sembrando cebada, sí, ya los ha vendido. Hay que repetirlo mucho para que no se te quede. Recogiendo aceituna, poniendo el Belén, ¿y qué más están haciendo?
Pues dicen por aquí, Fernando, ¿sabéis lo que pienso hacer? Algo que hay que hacer antes de que crezcan, disfrutar de mi hijo. Parece simple, pero es lo mejor que puedo hacer.
Muy sabio esto, ¿eh?
Pues
porque
sí,
además es que rápidamente pegan el estirón, luego
y se van
tal,
de casa.
¿Dónde está el niño? ¿Cómo que niño? Si aquí ya no hay niño.
Aquí ya no hay niño, es verdad. Bueno, hay mucho nivel, estoy viendo yo a la hora de montar el Belén. Dice Pedro que él emplea hasta 5 tipos de tierras distintas que va recogiendo por todas partes.
Fíjate.
Que hace 2 meses fuimos 3 días al puerto de Santa María. Y luego también en la playa en verano es un buen momento para pensar en el Belén y hacer acopio del material.
O sea, que es todo el año pensando en el Belén.
Sí, sí, sí. Y nos han mandado un oyente una foto con un nacimiento que tiene en una mesita justo al lado del sofá con este mensaje.
Este Belén es el más antiguo de todos porque lleva 8 años sin quitar, porque está puesto desde el 2011. Soy el decano y el más antiguo de todos los belenes del mundo. ¡Adiós!
O sea, que este no lo quita nunca.
No lo quita nunca.
Hay un Belén más antiguo que ese.
¿En serio cuál?
Sí, sí, lo que pasa es que el Belén de la ciudad de Belén
vale,
la Basílica de la Natividad.
Exactamente, exactamente.
O sea que hay uno, este es el casi el más antiguo. Sí.
Pero sí que es verdad que hay gente que los mantiene todo el año,
sí,
es curioso.
Curioso.
Bueno, pues Fernando, este que vamos a escuchar es Paco.
Buenas tardes, soy un pequeño ganadero en el sur de Alicante y este puente lo he dedicado a que comience bien la recría de mis ovejas, que luego serán productos de calidad en las mesas de mis conciudadanos. Y nada, hoy hace un anticiclón perfecto para estar el campo a pesar de las lluvias y sobre todo que aunque el agro esté como está, hay una cuestión que a las personas que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería nos hace muy felices, que es disfrutar de nuestra propia libertad. Eso sí, estaría muy bien que esa libertad fuese acompañarse de unos rendimientos normalizados. Pero bueno, por lo demás, todo es felicidad en el campo, si lo comparamos con las ciudades. Buen saludo a todos, adiós, que vaya bien.
Hoy muchas gracias por este mensaje con las esquilas de las ovejas de fondo.
Sí, 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 sí.
O sea, es un documento más que un mensaje del oyente, es un documento de quien está en en el campo cuidando del rebaño.
Todo es felicidad en el campo, dice Paco. Bueno, y otros...
Eso ya lo decían los clásicos.
Exactamente.
Beatus ille.
Y otros están preparando, pues, ya no solamente el Belén, sino los turrones para estas fiestas.
Hola, buenas tardes. Me llamo Elvira, tengo una pastelería en Piedras Blancas y Asturias. Y por la fecha que es, estamos preparando los turrones. Todos celebramos la Constitución, pero yo en particular celebro mi 33 aniversario de boda. Felices fiestas a todos.
Hombre, pues enhorabuena.
Pues sí, felicidades. 33
años casado es una cosa con mucho mérito, ¿eh? 33 años.
Pues sí, felicidades. Y respecto al Belén, por ejemplo, Fernando, las figuritas, dice Pepe, que se tira un día entero colocándolas porque hay que darle un sentido al Belén, no poner por poner.
Muy
que
bien.
Los hechos han de ser cronológicos.
Ah, muy
el
bien.
El sueño
muy
de
bien.
San José, la Anunciación, la posada, el anuncio a los pastores, el misterio, los Reyes Magos.
Es construir una historia. Poner un Belén es construir la historia y hay que tener en cuenta dónde pones cada una de las escenas.
Sí,
muy
sí.
bien, muy bien. Estamos aprendiendo mucho de cómo se pone un Belén.
Hechos cronológicos, es curioso.
No hay que dispersar las figuras como sea. No, para contar. Y tú ves el Belén y ves la historia.
Exactamente.
Vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes que esperan. Damos sus mensajes pues en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Clint Eastwood, multiplicado por 3.
Eso no es bastante.
En 13.
Premio.
Con todos los ingredientes de una tarde-noche temeraria.
Váyase al infierno, ya he estado en él.
El viernes a las 3 menos cuarto de la tarde.
No va a sonar la música para mí.
En 13.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para grandes, pequeños o medianos, sea cual sea el tamaño de tu empresa, te ayudamos a gestionarla. En Ahora tenemos herramientas de gestión ágiles para facilitarte el trabajo. Despreocúpate de la tecnología y céntrate en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Hace 41 años, la Constitución trajo consigo oportunidades, libertad, igualdad y muchas mejoras. Y este 7 de diciembre va a traer mucha suerte. Porque en Lotería Nacional celebramos el sorteo especial de la Constitución con 84 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Mi abuela, cada domingo, me llevaba al cine. Entonces, no había salas adaptadas para sordos. Así que si me perdía algo, me lo explicaba. La primera película que vimos nunca la olvidaremos. Después vinieron muchas más. De amor, de risas... Pero ninguna tan especial como la primera. Hasta hoy, espero. Esta es mi primera película y te la dedico a ti, abuelo.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Aitana sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.